Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando su emisora Poder 1030. Un abrazo enorme, un cordial saludo. Usted que está en sintonía de la radio, usted que nos está siguiendo a través del Facebook, un abrazo enorme. Queremos mandar este saludo a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Un abrazo, un saludo. Gracias por hacernos parte de usted en Calidad de Vida. Que Dios bendiga su vida sobreabundantemente y prospere la obra de sus manos. Gracias por compartir. Gracias porque a través de lo que podemos ser el canal para que usted, a la luz de la palabra de Dios, tenga una calidad de vida, puede compartir con otras personas. Sin lugar a dudas, anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón, el Ministerio Calidad de Vida, que usted pueda ser parte de nosotros. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, en una unidad educativa, había una distinguida señorita que se destacaba increíblemente con calificaciones sumamente altas. Era la mejor estudiante en todo sentido, en el área de conocimientos, en el área social, y también se destacaba con sus compañeros, con respeto, sus valores, sus principios. Ahí estaban presentes. Antes de llegar a graduarse en el colegio, ella comenzó a ver a otra persona de por medio que le hacía la vida imposible. Comenzó a juzgarla, comenzaron a criticarla. Esta otra muchacha le hizo como cuando uno dice, fue en la piedra en el zapato, no le dejó en paz. En cierta ocasión, cuando ella, por una razón X, no fue a su unidad educativa, tenían que presentar un trabajo en grupo. Dijo, debería haber traído ella el trabajo, lastimosamente, profesor, no la trajo. Y la hizo quedar tan mal en muchas áreas. Tanto así que ella compartió con sus papás y les dijo, papás, no puedo más. Ella se porta, me juzga, me critica. Me lastima, se ríe de muchas cosas que yo hago y no puedo estar tranquila. Si me cambian de unidad, bueno, va a ser diferente. Y él, los papás le dijeron, pero es tu último año, no puedes. Por el proceso de trámites de documentación, no es correcto, no lo hagas. Presentaron a la dirección la queja. Los papás de la dama, de la señorita, como los papás de la otra señorita, se confrontaron el uno al otro. Ella lo negó todo. Y el director dijo, bueno, voy a hacer un seguimiento con esta señorita. Revisaron cámaras y evidentemente ella le hacía la vida imposible a esta distinguida dama. Y le preguntó, ¿por qué? Y ella dijo, simplemente me molesta que ella sea buena estudiante, me molesta que ella se destaque, me molesta que ella tenga buenos compañeros, me molesta que todos mis compañeros hablen bien de ella. Esa ha sido una de las razones por la que me propuse hacerle la vida imposible. Distinguidos jóvenes que me están escuchando en estos minutos, ¿cuántas veces has visto en tu vida que te han menospreciado? Han menospreciado tu forma de ser, tu forma de actuar, los conocimientos, las capacidades. te han menospreciado de tal manera que usted mismo no ha tenido ni ganas de ir a sus estudios, de estar compartiendo con sus amigos. Quizás está trabajando. Cuando uno es menospreciado, lo que menos quiere es estar en ese lugar. Amables oyentes, ¿usted ha permitido ser menospreciado? ¿Usted es menospreciado, distinguido joven? Me dice, sí, Gustavo, en cierta manera. Pues ese era el tema. No permitas que te menosprecien. ¿Qué hago para que no me menosprecien, para que sea diferente, para no ser menospreciado por mis amigos, compañeros, colegas, mi entorno, aún las personas que dicen que me aman? ¿Sabe qué es el menosprecio? El menosprecio es una actitud negativa frente a una persona y consiste en no darle el valor, la importancia que se merece la otra persona. No le dan ese valor, esa importancia. No le dan un valor necesario. Por eso se llama menosprecio. No lo valoran como ser humano. No lo valoran con sus capacidades. No lo valoran con sus fortalezas. Simplemente le tienen menos. Y a veces nos duele tanto porque no valora nada. Distinguido joven, todas las capacidades que usted tiene, dicen, de nada sirve. Porque la gente, mis amigos, las personas, mi entorno, me menosprecian. Pero cuando uno es menospreciado, no solamente tienen que ver las palabras. ¿Sabe cómo es menospreciado la persona cuando se ríen de uno? Cuando hacen gestos no correctos, sonidos incorrectos, sonidos groseros, imitan y comienzan a insultarles. Les hacen pasar una vergüenza y los tienen incómodos. ¡Ah! Los menosprecian. Y usted me dice, sí, Gustavo, yo sé lo que es eso. Yo he bebido de esa copa y aún la sigo bebiendo. ¿Cómo no acordarme de ese menosprecio de las personas que están en mi entorno? ¿Cuántas veces has sido menospreciado? ¿Cuántas veces has sido menospreciada? Muchos jóvenes están diciendo, hoy soy menospreciado. ¿Por quiénes? Quizás por tus amigos. Entre comillas, esos amigos. Cuando ellos te dicen, ¿por qué no haces lo mismo que nosotros? ¿Por qué no bebes lo mismo que nosotros? ¿Por qué no vives de la misma manera con lo que nosotros estamos viviendo? Y tú dices, no, tú sabes, mejor no. Entonces eres menospreciado, te ponen un sobrenombre de por medio y dicen, ah, aquí está viniendo el fulanito, aquí está viniendo la fulanita, mejor cállense, aquí está el aguafiestas, aquí está la persona que, mejor si no estuvieras, y te hacen sentir mal. No sé si podemos catalogar amigos a esas personas. O tus compañeros de estudio. ¿Algunos de tus compañeros te han menospreciado? Sin lugar a dudas. Porque eres inteligente, sacas buenas notas, porque usted siempre se destaca presentando trabajos. Lo que usted quiere es ser un gran profesional. Lo que usted quiere es ser un buen estudiante. No quiere ser parte del montón. Sin lugar a dudas, quiere ser diferente. Y claro, el docente, el profesor dice, ¿hay alguna tarea? Y todos te miran. Ella va a decir ahoritita, él va a decir, ay, no he hecho. Y cuando dice, sí, profesor, aquí está, ah, ve, ahí está, él, ella. Y te dicen barbaridad y media. Tú has hecho tu trabajo. El momento de entregar era el correcto. Claro. Porque ellos no hicieron el trabajo, te menosprecian. Aquellos compañeros te menosprecian cuando tú te destacas en ciertas áreas. Nunca le vamos a agradar a nadie, pero qué dolor siente la persona cuando es menospreciado, cuando es menospreciada. O uno es menospreciado quizás por aquel o aquella persona que es más que mi amigo o más que mi amiga. Estoy hablando de aquel joven con esa señorita o esa señorita con ese joven. Cuando ella te hizo consentir que siempre me vas a acompañar, estás a mi lado, eres un buen amigo o eres una buena amiga, siempre estás conmigo. Y a veces uno se consiente y dice, wow, le gusto, le llamo la atención, siempre está esperándome a mí. Pero llega el momento en el que vuelcas tu corazón, te declaras a él, te declaras a ella. Y ella dice, no, lo siento mucho. Yo solamente te puedo tener como mi amigo y no puedo pasar más. Yo solo puedo tenerte como mi amiga. ¡Qué dolor! O cuando esa persona de la que menos estás esperando, en la que has dedicado tiempo, dinero y has dedicado todo, aún los regaños de tus padres cuando hablaban mal de él o de ella, y escuchaste con sus amigos, ¿cómo pues con él? ¿Cómo pues con ella? Por favor, ¿acaso me han operado del gusto? No, por favor. No, 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 no. Y duele, es como un puñal en el corazón. Dígame no, joven. Claro que sí, te duele. Somos menospreciados de una u otra manera nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son menospreciados por sus papás. ¿Cuántas veces nosotros como papás menospreciamos a nuestros hijos cuando hacemos comparaciones? Cuando él se ha destacado o ella se ha destacado en muchas áreas, pero no somos capaces de elogiar lo que hicieron, siempre estamos sacando lo negativo. Pero sacó 90, podías haber sacado 100, qué pena, lo siento. Yo en mis tiempos, por favor. ¿O cuántas veces los papás menospreciamos? ¿No ves a tu hermano? ¿No ves a tu hermana? Las cosas que ella hace, las cosas que él hace, no ves al amigo de fulano, a la amiga. Y por favor, esas comparaciones son odiosas y no da ganas que tus padres te hablen. Dígame que no, joven. Claro que sí, Gustavo. Nuestros padres nos menosprecian por el trabajo que hacemos y que ellos no valoran. Porque para ellos nunca está bien las cosas. Y siempre está mal. Y cuando otra persona lo hace, claro, sonríen, los tratan bien, son amables, hay una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando se trata de nosotros como hijos, dicen los jóvenes, son radicales, estrictos. Y al extremo de que no hay ni una felicitación, es tu obligación estudiar, es tu obligación sacar buenas notas. Pero a otros, oh, qué bien, qué buen estudiante, qué lindo hijo que tienes. Nunca valoran la calidad de hijo que soy, la calidad de hija que soy para mis papás. Papás que me están escuchando, ¿menosprecias a tus hijos? ¿O cuántas veces somos menospreciados por nuestros hermanos? Sin lugar a dudas, quizás eres el del medio, el del sándwich. El mayor, usted del medio y el menor. O eres el menor de todos y ya sabes. O eres el mayor y donde asumes todas tus responsabilidades. Que él no ha hecho, que ella no ha hecho. Y entonces comienzan los menosprecios. Los menosprecios de tus hermanos. Hermanos en carne. ¿Cómo pues yo voy a salir con él? ¿Cómo voy a salir con ella? Él me hace quedar mal, ella me hace quedar mal. Prefiero ir solo, prefiero ir sola. Voy a ir detrás de él, detrás de ella. No quiero saber de él. Oh, y uno dice, ¿qué? ¿Soy monstruo? ¿Por qué no quieren salir conmigo? ¿Qué de malo tengo? Y te sientes mal cuando no te valoran como persona. O tus compañeros de trabajo que te hacen la guerra, que comienzan a hacer cosas indebidas en tu trabajo. Y el jefe se da cuenta o la jefa se da cuenta que algo no estaba bien. Y ellos dicen, yo no sé. No era mi responsabilidad. Y claro, sin lugar a dudas, ellos son los que han comenzado a tomar cartas en el asunto para hacerte sentir mal, claro, porque usted se destaca, porque usted tiene un lugar especial en su trabajo, es íntegro, tiene valores, tiene principios, y a ellos no les gusta. Te menosprecian, quizás porque usted es una persona que siempre, siempre está haciendo las cosas correctas. Dice la verdad. Así le duela a quien le duela, pero lo dice con diplomacia. y no va a estar engañando, no va a estar mintiendo, por supuesto, hace las cosas correctas, es menospreciado. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes son menospreciados? Usted, joven, es menospreciada, es menospreciado. Hoy estoy hablando a los jóvenes cuando son menospreciados. No, joven, por favor, no permitas que te menosprecien. Pero me dice Gustavo, ahí estoy. Estoy en el camino. Son cosas que no las digo a nadie. Eso está guardado ahí adentro. Simplemente finjo estar alegre cuando me ponen un sobrenombre que me duele, cuando me llaman de una manera que me lastiman, cuando me tratan de una manera incorrecta, cuando finalmente me hacen esos juegos tan sucios, tan malos, tan atrevidos, y que tengo que callarme, por supuesto. Me siento menospreciada, me siento menospreciado. ¿Cuántas veces nosotros, al ser menospreciados, acarreamos consecuencias? Los jóvenes que son menospreciados, y esto los papás debemos saber, cuando tus hijos son menospreciados, debes entender, papá, lo que estás sembrando en la vida de tus hijos o lo que ellos están sembrando contigo. Cuando quieren hablar, tú necesitas hacer un alto y necesitas parar. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando ese muchacho es humillado, es menospreciado, es despreciado, va creando una baja autoestima. Claro, todo el mundo lo trata mal, todo el mundo le dice que no sirve para nada, es el hazme reír, es aquel que siempre, porque tiene cosas lo aceptamos, porque si no tuviera ni por idea lo traemos, porque es un aguafiestas y su estima está por los suelos. Él dice, yo no valgo por lo que soy, yo valgo por lo que tengo. Claro, les doy, tengo dinero, les doy inteligencia, les hago copiar mis trabajos y recién me aceptan. Pero mi estima está por los suelos. Consecuencias de ser menospreciado, hay un sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa es que yo lo he hecho, qué pena, por mi culpa. ¿Y cuántas veces son menospreciados? Y a veces papá y mamá están peleando, están discutiendo de una u otra manera. Ellos dicen, yo tengo la culpa. Se culpan por todo, aún en el lugar donde están, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el trabajo, con sus amigos, donde están, comienzan a culparse a sí mismos y tienen una vergüenza. Ellos, simple y llanamente, no pueden enfrentar por vergüenza, no pueden hablar por vergüenza, no pueden decir yo no lo he hecho por vergüenza, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No, no quiero, va suficiente con lo que me dicen. Eso es lo que pasa. No tienen la capacidad de enfrentar y decir lo siento mucho, yo no lo he hecho, delante de tus amigos, delante de tus compañeros, aún delante de tus padres. Muchas veces hay esa vergüenza y uno calla, baja la cabeza y dice, bueno, ni modo. Ah, algo más ha pasado, ahí está. Pero también los consume el estrés. Aquellos muchachos, aquellas señoritas que son menospreciados, menospreciadas, los consume el estrés, la presión. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer? No quiero verlo, no quiero ir. ¿Dónde? No, por favor. ¡Ah, no, no quiero más! Y comienzan a estresarse. Comienzan a tener ciertas enfermedades y hasta tener ciertas adicciones en su cuerpo. ¿Para qué? Para lastimarse a sí mismo, a sí misma, con tal de sentir un poco de tranquilidad y no, claro, te dejan solo, te dejan sola y hay una ansiedad terrible que no sabes cómo llenar. Hay un deseo de aceptación, hay un deseo y una ansiedad de decir, por favor, aquí estoy, necesito amor. Necesito atención, necesito cuidado. Yo también soy ser humano, dicen muchos jóvenes. Yo también tengo emociones, voluntad, un corazón. Yo también he nacido para amar y para ser amados. Pero claro, aquellas personas que te menosprecian, aquellas personas que te tratan mal, aquellas personas que no valoran lo que eres, parece que simplemente fueras ese bolígrafo, esa madera, esa computadora, ese asiento, ese celular, todo material, sin tomar en cuenta tus emociones, tu voluntad, tu corazón, y eres un ser humano. Joven, señorita, ¿cuántas veces te han menospreciado? ¿Por qué razones te han menospreciado? ¿A qué nivel has llegado para esos menosprecios? O han llegado, yo sé que usted no ha llegado, han llegado las personas. En cierta ocasión, había un muchacho, buen deportista, que comenzó a surgir. Pero así como era deportista, era buen estudiante. Y claro, sin lugar a dudas, allegaban los juicios, allegaban las críticas, ahí llegaban el cambio de lugar de los papás, porque sus padres eran militares y tenían que cambiarle de lugar, tenían que cambiarle de ciudad, tenían que ir a otra ciudad y no podía ser amigos, estaba surgiendo, no podía ser amigos, volvía a surgir, no podía ser amigos y le costaba tanto hacer amigos. Y la gente lo miraba y los compañeros lo miraban y bueno, decían, yo puedo ser algo, pero por supuesto, hay amigos, entre comillas, que se encargan de lastimar. Tú, en mi equipo, tú conmigo, tú qué vas a hacer, pues, por favor. Y eso es lo que con él hicieron. Él quiso hablar con sus papás. Sus papás le dijeron, no, hijito, tienes que soportar nomás, ya va a pasar esto. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Comenzó a cortarse ciertas partes de sus brazos, de sus piernas, de sus pies. Y comenzó a cortarse y a cortarse y a cortarse. Y en uno de esos días, el docente, porque estoy hablando de eso del colegio, le dijo, a ver, por favor, suba. Él siempre venía con una polera manga larga. Le dijo, suba sus mangas. Y estaba todo su brazo cortado. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Y él le dijo, no, profesor, no es nada. Claro que es algo, es grave. Es que mis papás no me escuchan. Es que estoy sufriendo tanto por dentro. Es que para ellos no valgo nada. Yo quiero hablar y ellos no quieren escucharme. ¿Pero por qué te haces esto? Porque quiero llamar la atención para que ellos me escuchen. Papás, ¿de qué manera tus hijos están llamando la atención para que les escuches? Ustedes, jóvenes que menosprecian a otras personas, ¿cuánto daño les estás haciendo? ¿Cuánto les estás destruyendo? No te olvides que tienes poder en tu palabra para destruir esa vida o para construir esa vida. Y usted, distinguido, distinguida, que es menospreciado, menospreciada, está pasando por tiempos difíciles, sin lugar a dudas. ¿Cómo puedo enfrentar el menosprecio? ¿Qué puedo hacer para enfrentar el menosprecio? Me voy a ir a esta pequeñísima pausa. No me cambie de dial. Estamos en su programa Calidad de Vida. ¿Usted quiere comunicarse con nosotros? Déjeme darle el número de teléfono 240-478-5347. 240-478-5347 es el teléfono del Ministerio Calidad de Vida. Voy a irme a esta pequeña pausa y luego continuamos mucho más acá. Gracias. Muchas gracias por continuar en sintonía de Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Hoy estamos tocando el tema. Joven, no permitas que te menosprecien. Papás, no menosprecies a los tuyos. Antes de irnos a esa pequeña pausa, les dije, ¿y ahora qué hago? Jóvenes dicen, ¿qué hago para no ser menospreciado? ¿Y sabe lo que dice la palabra? Vamos a ir a la fuente, a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:12 dice, que nadie te menosprecie. ¡Qué increíble! Esta es la palabra. Por ser joven. Al contrario, que tu entorno, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en tu manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. ¿Sabes que en la Biblia hay muchos personajes que han sido menospreciados? ¡Oh, sin lugar a dudas! Empecemos. David. ¿Se acuerda con Goliat? ¿Qué le dijo Goliat? ¿Tú vas a venir a hacer algo conmigo? ¿Qué crees, que soy un perro? ¿Por qué vienes con palo? ¿Qué me vas a hacer? Por favor. David fue menospreciado por sus hermanos. ¿Por qué vienes a la guerra? ¿Vienes tú a mirarnos? ¿Vienes tú a contar cosas? Su papá lo menospreció a su hijo David. No, tengo ahí uno que es pastorcito. No, que él va a ser rey. Por favor, jamás va a ser rey mi hijo mayor. Pero el menor, no, él es el que está allí. Muchas veces David ha sido menospreciado por Saúl. Y así hay personajes. Nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, fue menospreciado. Dice la palabra, fue desechado, fue menospreciado, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Amables oyentes, jóvenes, ¿cómo salgo? ¿Qué hago para no ser menospreciado? Dice la palabra, sé ejemplo en tu manera de hablar. Es decir, a través de tu conducta, a través de tus acciones, a través de tu forma de ser, vas a tapar la boca de las demás personas. ¿En serio? Claro que sí. Lo va a hacer. Tu manera de hablar. No debemos olvidarnos que nuestra manera de hablar expresa lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar con educación, debemos hablar con propiedad, debemos hablar cosas buenas, cosas correctas, no cosas malas, no cosas denigrantes, no palabras que van a lastimar y que duelen el oído, no lo hagas. Si de alguna manera lo ha estado haciendo, es mejor, basta, no lo haga. Debemos hablar con propiedad, escuchar antes que hablar. Y cuando estamos hablando con criterio, con opiniones sabias e inteligentes, y hablemos con mucha gracia. ¿Sabía eso? Que esté bien sazonado. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar a alguien que cuando conversa, habla, te habla con propiedad, con inteligencia, con sabiduría y con conocimiento, y tú te quedas así mirando y dices, lo siento mucho, pero ya llegó la hora de irme, pues, a... Pero parece que fue 5 minutos y habló más de media hora. Y disfrutaste de esa conversación. Disfrutaste al escuchar a esas personas. Y dice la palabra de Dios, sé ejemplo en tu manera de hablar. Seamos ejemplo, jóvenes, sé ejemplo cuando tú estás hablando con otras personas. Ah, yo sé, hay tantas cosas que debo cambiar. Palabras malintencionadas, malas palabras y limpia esa parte del corazón. Seamos ejemplo en nuestra manera de hablar, que la gente cuando te escuche diga, él es diferente, ella es diferente. ¡Ja! Yo quiero una persona como él o como ella, íntegra, su forma de hablar, ni qué decir. No vas a escuchar una sola mala palabra. Y cuando habla, por favor, todo el mundo ahí hace silencio porque habla con criterio, con propiedad, con inteligencia. Sean ejemplos en su forma de hablar. Pero también dice, sean ejemplo en tu conducta. ¿Qué quiere decirnos? Dice la palabra, sé ejemplo en tu manera de comportarte con las demás personas, en general, donde tú estés. Porque el comportamiento manifiesta y caracteriza a una persona en el lugar donde está. La manera como usted se comporta, la gente va a decir, él es o ella es de esta manera. Por ejemplo, hay diferentes tipos de conductas. Hay diferentes tipos de comportamientos. Hay unas que son adquiridas. ¿Y qué quiere decir las adquiridas? Simplemente que las adoptamos de otras personas. El que anda con sabios va a ser sabio, pero el que se junta con los necios va a ser quebrantado. Prácticamente así es. Y esta conducta simple, básico, vincúlate con personas que hablan mal, son mentirosos, son ladrones, son engañadores, engañadoras, así. Tenlo por seguro, garantizado, no vas a tardar menos de un mes que tú vas a comenzar a adquirir ese tipo de conducta. ¿En serio? Así es. Conductas adquiridas. Pero hay conductas innatas. Eso significa aquella conducta que en casa te han enseñado desde tu nacimiento, los valores, los principios, te las han marcado y es algo que está dentro tuyo. Y eso es innato. Eso, sin lugar a dudas, es aquello que no se aprende, no se adquiere, sino que simplemente ahí está dentro tuyo, desde tu nacimiento. Pero hay conductas agresivas. ¡Ah! Ni qué decir, ¿de qué me estás mirando? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Por qué? Y te agarras y te trenzas a patadas, puñetes. Bueno, si no golpeas, ni qué decir con las palabras. Puedes revolcarlos o revolcarlas con las palabras. Hacerlos tan añicos que van a parecer un mínimo, una persona mínima. Se van a sentir nada. Podemos agredir con nuestras palabras. Podemos agredir aún con nuestras manos, golpearlos. Conductas agresivas. ¿Conoces personas así? Claro que sí, claro, por supuesto. La palabra de Dios dice, sé ejemplo en tu conducta. Entonces no seamos agresivos. Pero también hay una conducta pasiva. Oh, esta conducta pasiva es lo contrario a lo agresivo. Pueden hacer lo que quieras contigo. No mueves una mano, no mueves una uña, no mueves un pelo. Se pueden aprovechar de golpearte, de pegarte, de decirte cosas. Y tú te callas, no dices nada. Estás callado o callada. Esos son extremos. No puede ser así. Tienes que cambiar. ¿Pero qué me van a decir? ¿Qué te van a decir? Nada. Tienes derecho, tienes valores, tienes principios. Tienes que decir, basta, conmigo no pueden hacer eso. Yo respeto y ustedes me respetan. Hay conductas pasivas, pero también hay esas conductas asertivas o estables. Esta es la conducta que en una gran parte de los seres humanos tiene mucho que ver con las emociones, la estabilidad emocional ante determinadas situaciones, que como estoy bien, me ha ido re bien, soy amable, gentil, cariñoso, todo el mundo, soy tan sociable, pero me ha ido mal, todo el mundo tiene que estar callado, todo el mundo no tiene que hablar porque a mí me ha ido mal, y como a mí me ha ido mal, que los demás paguen y sufran. ¿Qué derecho tienes? Nadie tiene ese derecho. Que otras personas tengan que pagar por lo que usted está pasando. Y sabe, dice la palabra, debes tener una conducta buena, correcta, que las demás personas cuando te vean, te digan, bueno, ¿ves ese señor, esa señorita? ¿Ves a ese joven? El tipo de conducta, su forma de comportar, desde su forma de sentarse, cuando comienza a entablar una conversación contigo, cuando está hablando, no está viendo su celular y te dice, seguime hablando nomás, te estoy escuchando, sí, te estoy atendiendo. Eso es una falta de respeto. Cuando hacen eso con usted, ¿cómo se siente? Cuando van a hablar con usted, pues apaga ese celular o deja a un lado y conversemos, hablemos. Mucho gusto, muchas gracias, un placer conversar con usted. Qué alegría saber que usted es una persona en quien podemos confiar. ¡Oh! Usted va a tapar la boca de las demás personas que lo menosprecian cuando tenga una conducta correcta. Sin lugar a dudas, nos equivocamos, pero nos sobreponemos en medio de esas equivocaciones. Pero también dice, debe ser ejemplo en el amor. ¡Ay, Gustavo! Eso de ser ejemplo en el amor. Mire, jóvenes, el amor no es pasión. El amor no es besos, abrazos, caricias. Es un fruto, una expresión del amor. Pero eso no es el todo del amor. El amor es una decisión. El amor es ser lo mejor para la otra persona y no que la otra persona sea lo mejor para mí. Cuando estoy hablando del amor, estoy hablando de esa decisión. El mejor ejemplo de amor es el de nuestro Señor Jesucristo. Nos amó, nos ama y nos va a seguir amando a pesar de las cosas que hagamos. Su amor no cambia. ¿Y cómo podemos amar en esa magnitud? Conociendo al Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Ahora, cuando estás saliendo con una persona, cuando tienes tu novio, tu novia, ¿tú lo amas? ¿Tú la amas? Sí, claro que sí. Si no, ¿cómo me voy a casar con él o con ella? Uno, no se casa por obligación, ¿no es cierto? No. Tiene que casarse por amor. Y tienes que ser ejemplo en el amor. Ahora, en el amor familiar, en el amor de pareja, en el amor con los compañeros, que es totalmente diferente. Ese amor filial, ese amor ágape y ese amor eros. Ese eros es para matrimonios. Ok. Déjame citarte un poema del amor. Yo sé que esto le va a gustar. Cuando estamos hablando sobre el amor, dice: si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicar mi cuerpo y mi alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. Y piensa, analiza esto para tu pareja, ustedes que están de novios jóvenes. El que ama tiene paciencia en todo. Siempre es amable. El que ama no es envidioso. El que ama no se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso. El que ama no es grosero ni egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantar muchas cosas, de creer en todo, de esperar todo, de soportar todo. Porque solo el amor vive para siempre. Mi pregunta es, ¿amamos en esa magnitud? ¿Usted ama de esa manera? ¡Ay, Gustavo! ¿Dónde has encontrado esa poesía? Bien sencillo, yo se lo voy a dar la cita. Está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, del 3 al 8. Amemos de una manera correcta. Seamos ejemplo en el amor. Amemos incondicionalmente, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos jóvenes que están de novios? A veces él se atreve a levantarle la mano y ella dice, es que me ama. No, 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 señorita. Si él se ha atrevido una vez a levantarte la mano, a darte un revés, por favor. Simplemente dile, querido, si te he visto, no me acuerdo. Nunca más vuelvas a buscarme. No me busques. Vengas de rodillas, hagas lo que hagas, no más. Si una vez se ha atrevido a levantarte la mano, garantizado va a haber una segunda, una tercera, y si quieres casarte con él, va a ser tu vida un infierno sobre la tierra. Y lo mismo, varones, cuántas veces ella suelen levantarle la mano, te rascan, te pellizcan, te golpean. ¿Tú crees que cuando se casen las cosas van a ser diferentes? No, para nada. Haz un alto. No más, porque el amor respeta, cuida, guarda, protege, provee el amor. Y dice la palabra, sé ejemplo joven el amor y vas a tapar a muchas bocas. Sé ejemplo en la fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo, Creer en este caso en nuestro Señor Jesucristo, que significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su sabiduría, en su inteligencia, en su amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas, aunque no lo entendamos, pero creemos en Él. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe en Dios? ¿Crees que es un Dios de las cosas imposibles? ¿Crees en ese Dios que cambia, que transforma, que libera? ¿Crees en ese Dios todopoderoso? ¿Tu fe es tan fuerte, tan grande, que tú puedes decir, no importa lo que pase, yo estoy en las manos poderosas de Dios? Y cuando la gente te escuche, cuando la gente te mire, cuando la gente vea tus acciones, tus actitudes, tu forma de ser, dice, este hombre, esta mujer es de fe. No, no, con él no se metan, con ella no se metan, porque cuando él tiene fe y habla con su papá, que es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, no sabes con quién te estás metiendo. Tienes que respetarlo, tienes que respetarlo, tienes que cuidarlo. Cuidado, no hables mal de él, no hables mal de ella. Estás hablando de un hijo de Dios, de una hija de Dios. No estás hablando de un hombre prominente. Estás hablando del Hijo, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. ¿Tienes fe, joven? Ten fe. Me dice, Gustavo, ¿cómo tengo fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, usted va a comenzar a tener fe en Dios, a creerle a Dios, a confiar en Dios, a descansar en Dios. En los momentos más cruciales de tu vida, en los momentos más peligrosos, en los momentos más felices, en los tiempos donde ya ha llegado el aclarecer a tu vida y tú dices, ¡wow! ¡Que viva la vida! Ahí está tu fe en Dios. Porque en tu orden de prioridad está Dios en primer lugar. Ahí estamos. Ahí estamos. Joven, no quieres ser menospreciado, sé ejemplo en tu fe. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también le dice, sé ejemplo en pureza. ¿Qué es la pureza? Suele definirse como lo contrario a la impureza, a la contaminación, a la suciedad, tanto física como espiritualmente. Pureza. Pureza en la forma de pensar, pureza en la forma de hablar, pureza en la forma de expresarte, pureza en tu forma de ser. A veces necesitamos hacer una retroalimentación, un examen interno, cada uno de nosotros. Pureza en nuestro corazón. ¿Cuántas veces uno dice, hay cosas que no puedo controlarlas porque están en mí, pero ¿qué hago? Tú necesitas limpiar ese corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, leas la palabra de Dios, leas la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, escuche música cristiana, disfrutes de las cosas maravillosas de Dios, vas a ver que tu forma de hablar, tu forma de comportar, tu forma de ver va a cambiar 100%. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Va a guiarte, va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu mente, va a limpiar tus pensamientos, la poderosa palabra de Dios. Pero necesitamos esa pureza en nuestro corazón. Pero necesitamos esa pureza, que no confíes simplemente en ti. No, a mí nunca me va a pasar nada. No, por favor. Y cuando ya estás en medio del conflicto, te das cuenta que te has metido en camisa de once varas y no sabes qué hacer, no sabes cómo surgir. ¿Por qué? Porque estás siendo atacado en aquellas áreas débiles de tu vida. Yo no sé cuáles sean las áreas débiles en tu vida. Pero Dios sí la sabe. Y te cuento que Satanás también los conoce, tus áreas débiles. Y ahí es donde te va a atacar y te va a dar y te va a seguir dando y te va dando muchas más cosas, Satanás, para hacerte caer, para hacerte destruir. Y para que luego estés ahí en el piso, tirado, sin sentido. y luego venga y te juzgue. Ahí está, ve, así son. Y venga el menosprecio. Entonces, seamos ejemplo. No confiemos en nosotros mismos, en nuestra propia fortaleza. Dice que el poder de Dios se fortalece en nuestras debilidades. Dios, yo te necesito en estas áreas débiles. Pero también tenemos que tomar decisiones nosotros de antemano. Decidir guardarnos. Decidir, joven, de guardarte. Así como Josué fue un muchacho que fue tentado por la esposa de Potifar. Ahí se le presentó, ojo, la atracción, no te olvides. A los varones nos viene por los ojos y a las damas por los oídos. A ella les gusta escuchar cosas bonitas, cosas agradables. ¿No es verdad, distinguidas señoritas? Y a los varones, ¿qué cosa no les gusta ver? Por supuesto. Y ahí se le presentó la esposa de Potifar, sensual, una mujer bonita, una mujer agradable, con una ropa transparente, y le dice: Josué, durmamos, mi esposo no está. Josué, ¿qué podía haber dicho? Ah, bueno, no hay problema. Está bien. Ahí estaba José. Ahí estaba este jovencito, entre la cruz y la espada. ¿Qué hago? Era un hombre común y corriente, con emociones, con voluntad. Estaba José en medio de una batalla. Y tanto así que todos los días le andaba insistiendo, le daba: o no soy bonita, o no te gusto, o no te atraigo. Y ya, pues, uno de esos días hizo salir a toda la gente, la esposa de Potifar, y se quedó solo José. Estaba arreglando la recámara y le agarró. Y le dice: ya pues, o no eres hombre. Y dice que José dejó su ropa y salió corriendo en ropa interior. Porque si se quedaba, ¿qué? Iba a fracasar. Salió. Eso le ha costado años en la cárcel, sin lugar a dudas. Pero también le ha costado integridad. Ha tenido un hombre, era un hombre de integridad, de valores. Y ante los ojos de Dios, las cosas no pasan por pasar. Él lo toma en cuenta. Después de los años, él fue el segundo hombre de todo Egipto. Segundo hombre de todo Egipto que gobernaba. Solo Faraón estaba sobre él. ¿Te imaginas con qué ojos le habrá mirado la esposa de Potifar cuando era el segundo hombre de todo Egipto? Va a venir, se va a vengar de mí. Pero había temor en su corazón, respeto hacia Dios. Joven, anticípate antes de estar metiéndote en problemas. Guárdate, cuídate, protege. No permitas que nadie se tome libertades contigo. Cuida tu futuro. ¿Y qué quiero decirle? Una decisión equivocada va a arruinar tu vida. Una decisión equivocada va a destruir tus sueños, tus metas, tus proyectos. Este tema es para ustedes, jóvenes. Este tema es para ustedes, papás que tienen hijos. No permita ser menospreciado. No permita ser menospreciada. Tápales la boca, siendo ejemplo en cada una de estas acciones que acabo de nombrártelas. Y eso es muy importante, porque tú me dices: sí, Gustavo, hay tantas cosas que ocurren en mi vida y que son duras y difíciles. Sean ejemplo en su manera de hablar, en su conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. En cierta ocasión había un muchacho que estaba estudiando ahí en la universidad, así de valores y de buenos pantalones, con cinturón bien amarrado, y que le hacían la guerra y que le batallaban porque él era cristiano y sabía guardar sus valores, sus principios, y cuando los menospreciaban, él simplemente les miraba y decía: bueno, hagan, piensen lo que ustedes crean, pero yo hago estas cosas, y hacía las cosas correctas. Esa universidad tenía su medio de comunicación. Y entonces un periodista se le acerca y le dice: mire, hemos escuchado de usted que tiene tanta presión en esta universidad. Tiene tanta presión por lo que dice, por lo que hace, por la manera como vive. Y no es mala, por el contrario, son buenos, con buenos valores. Pero la gente como que no lo acepta. El muchacho le mira y le dice: ¿usted cree que yo tengo presión de lo que ellos? No. Yo soy la presión para ellos. Yo soy el que les presiono a que cambien su conducta, sus acciones, su comportamiento. Porque cuando están conmigo y cuando hablan conmigo, dejan de hablar malas palabras, dejan de mirar de manera incorrecta, dejan de hacer cosas incorrectas. Y entonces dice, él está ahí. Tranquilo, cállate, joven. Tú puedes ser la presión de una manera correcta, poniendo esos valores y esos principios. Quiero terminar. Quizás tú has sido de una u otra manera menospreciado. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Por qué no le dices, Dios, por favor, toma en control de mi vida? Tú sabes cómo he pasado y estoy sufriendo porque me menosprecian de una u otra manera, desde mi casa hasta el lugar donde estoy, trabajando, estudiando. Dile, Dios, yo necesito que limpies mi corazón, mi vida, me laves, me des fuerza, ánimo, fortaleza y cambies el corazón de las personas que me hacen sentir mal. Por favor, Dios, dame fuerzas para enfrentar esta vida. Es una de mis realidades. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás usted es uno de los que me ha menospreciado. Usted es una de las personas que ha denigrado a tantas personas y los ha lastimado al extremo que quizás muchos de ellos han querido suicidarse. ¿Por qué no le dices, Dios, perdóname, porque yo he provocado el menosprecio, he incentivado a la gente que menosprecien a otros por rabia, por orgullo, por vanidad, por celos? Dios, perdóname, lava, límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname por lastimar a tantas personas. Perdóname porque los he juzgado, me he mofado, me he burlado de esas personas, les he hecho sentir mal, peor que la nada. Te pido que me perdones, Dios. Dame una oportunidad para restaurar esa relación, esa comunicación, esa comunión con las personas que les he lastimado. Dile, Señor Jesús, entre en mi corazón y en mi vida. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, papá, mamá, ¿por qué no le dices, Dios, perdóname? He menospreciado a mis hijos de una u otra manera. Perdóname porque no ha sido mi hogar, mi casa, ese refugio, ese oasis para mis hijos. Por el contrario, ellos han encontrado juicio, condenaciones, menosprecios. Ellos han encontrado en mi hogar malos ejemplos. Ellos han encontrado en mi hogar comparaciones. Perdóname, Dios. Dame oportunidad de volver a conquistar el corazón de mis hijos, de mis hijas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. ¿Quieres comunicarte con el Ministerio Calidad de Vida para talleres, seminarios, conferencias? Hoy tocamos un tema para jóvenes. El tema que hoy hablamos es, joven, no permitas que menosprecien tu vida. Solo necesita llamarme al 240-478-5347 para dar charlas para jóvenes, para matrimonios y también para familias. El Ministerio Calidad de Vida va cubriendo todas estas áreas. Que Dios los bendiga sobreabundantemente. Gracias. Usted visite la página web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. También nos sigue por Facebook, por YouTube, por Spotify, como Calidad de Vida Hoy. Gracias, distinguidos oyentes. Ha sido un privilegio compartir con todos ustedes y Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente aquí en Calidad de Vida. Otra vez el número de teléfono me dicen. Claro que sí, le doy 240-478-5347. Que el Señor los bendiga.